Desde hace al menos 3 décadas se viene hablando de renta básica, una propuesta que ha sido confundida y comparada con las diversas formas de subsidio para población pobre, o que se ha criticado por utópica o inviable con frecuencia, pero que ahora, si cabe más que nunca, la pandemia por COVID-19 vuelve a poner en el centro del debate. Para hablarnos de lo que supone la propuesta por una renta básica universal, de sus dificultades, de la viabilidad, tenemos al teléfono a Sergi Raventós, miembro de la red Renta Básica. Bienvenido, Sergi.
Hola, gracias por la invitación.
Sergi, comencemos por aclarar conceptos. ¿En qué consiste vuestra propuesta de renta básica y qué la diferencia de esos subsidios habituales?
La renta básica es una propuesta que venimos defendiendo desde nuestra asociación hace ya más de 20 años, y es una propuesta que consiste básicamente en una asignación. La renta básica sería una asignación monetaria equivalente por lo menos al umbral de la pobreza, y que se otorgaría a toda persona en base a 3 principios. Individualidad, ¿no? La reciben las personas, los individuos, no la reciben las familias o las unidades de convivencia. El principio de universalidad, que la renta básica la recibiría todo el mundo. Y el de incondicionalidad. La renta básica se recibe al margen de cualquier tipo de circunstancia, condición, ¿no?, que habitualmente utilizan o se usan en los subsidios, las prestaciones que conocemos, ¿no? O sea, es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad y sin ninguna condición, ¿eh? Aunque la persona, pues bueno, no quiera trabajar, sin tomarse en consideración si es rico o pobre, en fin, en este sentido, pues es una renta para toda la población y incondicional. Es una prestación que una renta que no tiene nada que ver con las prestaciones, rentas, subsidios que habitualmente pues conocemos, ¿no? Que están sujetos siempre a diversos tipos de condiciones, ¿no? Pues una persona pobre, una persona que no tiene suficientes ingresos, una persona pues con algún tipo de discapacidad, mayor de 52 años, en fin, no tiene en este sentido ningún tipo de condición, ¿eh? Sería una renta otorgada a toda persona que reside en un territorio, a toda ciudadana.
Claro. No sé, Sergi, si todo el mundo que habla de renta básica entiende lo mismo, porque a veces nos sorprenden algunas declaraciones, ¿no?, de empresarios o de políticos, incluso de economistas conservadores que, bueno, aparentemente dicen estar a favor de esta renta. Todos defienden la misma.
Es una propuesta que aún hay que ir clarificando, aún delimitando conceptos, porque es verdad, o sea, no deja de ser sorprendente que incluso en algunos territorios pues también se utiliza, ¿no?, la palabra renta básica o renta garantizada, y esto, bueno, ha generado mucha confusión, ¿no? Sí, es una tarea que aún necesitamos pues de clarificación para evitar este tipo de confusiones, ¿no? Sí, históricamente aquí en el Estado español, en muchos territorios, en muchas comunidades autónomas, se configuraron pues las conocidas como rentas mínimas, ¿no? Rentas mínimas de pobreza, rentas mínimas de inserción, ¿no? Que evidentemente pues eran pues para personas en situación de extrema pobreza y bueno, con unos importes muy por debajo del umbral de la pobreza. Y actualmente, pues bueno, más o menos, ¿no?, se conoce lo que se creó en este último año, en 2020, el ingreso mínimo vital, ¿no?
Claro.
Que, bueno, aunque también algunos políticos y algunas personas algunas veces pues también lo han confundido con una renta básica universal o incondicional como la que estamos tratando, ¿no? Evidentemente el ingreso mínimo vital también va dirigido a personas pues con una situación, en fin, de extrema pobreza, ¿no? Como reconoció el mismo ministro Escrivá, ¿no?
Sergi, ¿cómo podría ser nuestra vida con una renta básica universal, ¿no? Vosotros habéis elaborado un vídeo que se llama así, ¿no? Tu vida con una renta básica, en el que tratáis de explicar un poco en qué consiste esta renta, que como muy bien nos has dicho sería individual y universal, ¿no? Y sin condiciones, como un derecho y no solo como una concesión. Y,
bueno, la verdad es que se han realizado muchos artículos, muchos estudios, sí, libros, ¿no?, sobre qué podría suponer una renta básica incondicional, ¿no? Claro, hablar de una propuesta que aún no está desarrollada y que aún no está aplicada es complicado, pero sí que es verdad que gracias a diferentes experimentos, pruebas piloto que se han ido haciendo alrededor del mundo, nos indican una serie de aspectos que, bueno, al menos con pinzas podemos intentar extrapolar, ¿no? En primer lugar, bueno, una renta básica, ¿no?, con un importe igual o superior al umbral de la pobreza, de entrada, bueno, en fin, acabaría, ¿no?, pues con situaciones de pobreza, ¿no? Por supuesto, porque los ingresos de esa persona, en principio, pues ya salvarían lo que es el umbral de la pobreza. En segundo lugar, y no es nada, en fin, ninguna tontería, es que creemos que, en fin, que esto daría mucha más libertad a las personas para desarrollar sus proyectos y sus planteamientos de vida, ¿no? Y esto es una de las cosas que creemos muy importante, ¿no? Pues bueno, que tú puedas decidir qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Si puedes dedicar unas horas más al estudio y a la formación, si puedes dedicar unas horas más a participar en actividades de voluntariado, participar en asociaciones, bueno, en fin, ¿no? Este tipo de libertad que te permitiría pues no estar sujeta, ¿no?, a tener que trabajar, ¿no?, sí o sí, ¿no?, por, en fin, en cualquier tipo de empleo, aunque no te guste o no te aporte nada ese empleo, ¿no? Evidentemente no podrías vivir ni mucho menos en la abundancia, ¿no?, con los ingresos que te podría aportar una renta básica, pero te permitiría escoger otro tipo de itinerarios vitales, etcétera, ¿no? Hay quien también, bueno, pues gracias a los experimentos y a las pruebas pilotos, ha visto que la gente no dejaría de trabajar, ¿no? Porque, bueno, a la gente le gusta muchas veces pues realizar una actividad laboral. Lo que pasa es que seguramente pues sería más escogida, ¿no?, más seleccionada. Y luego también otras cosas que se han ido demostrando con estos experimentos y estas pruebas es que la gente mejoraría en tranquilidad psicológica, mejoraría en salud mental, ¿no? Y, en fin, podría en este sentido tener unas situaciones menos estresantes, ¿no?, de los que la vida actual, con las incertidumbres económicas, con la falta de empleo, por la robotización, por situaciones X, ¿no?, reconversiones industriales, etcétera, ha ido, bueno, generando esta sensación de inseguridad económica para mucha población, ¿no? Y esto es un factor importante también, ¿no?, y que en los últimos tiempos estamos viendo, ¿no?, con la robotización y la automatización, ¿no?, de muchos puestos de trabajo, ¿no?
Sergi, todas estas consecuencias que, como muy bien dices, parten de algunas experiencias piloto, ¿no?, y que nos van diciendo, bueno, cómo algunos de esos mitos que se plantean quizá no son reales. Es verdad que cuando hablamos de renta básica universal siempre surgen algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me parece que probablemente la más frecuente, la más crucial, ahora me dirás tú si es así o no, es la de la viabilidad económica. Vale, todo esto está muy bien, pero a día de hoy, ¿sería posible implantar una renta básica universal?
Bueno, nosotros creemos que sí. Hay diferentes estudios, investigaciones realizados por algunos economistas de la red Renta Básica que han visto que es posible económicamente, ¿no? Pues a través de una reforma, ¿no? fiscal y otro tipo incluso pues de aportaciones derivadas de impuestos también pues a las fortunas, a gente que tenga, en fin, tanto por ciento de riqueza importante, otros tipos de impuestos de que aún tenemos margen, ¿no? Aquí en el Estado español para desarrollar, ¿no? Como tiene en la Unión Europea. Creemos que es perfectamente factible financiar una renta básica, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tener claro es que creemos, o la inmensa mayoría de la población, queremos que salga ganando con la renta básica. Entonces, los modelos que actualmente hay, ¿no? Por los hechos por los profesores Arcarons, Lluís Torrens y Daniel Raventós, muestran de que una parte muy importante de la población saldría ganando, ¿no? Alrededor de un 80%. De la población saldría ganando con esta reforma fiscal que evidentemente implicaría pues eso, ¿no? Una redistribución de la riqueza de aproximadamente un 20% más rico de la población saldría perdiendo y saldría pues en este sentido ganando un 80% de la población. Entonces lo que se traduciría es en esta redistribución de la riqueza y una disminución de las desigualdades actualmente existentes. Por tanto, creemos que vale la pena apostar por este tipo de sociedad que cada vez más está agudizando la polarización social a unos niveles intolerables, ¿no? Y que cada vez menos personas, menos familias están acumulando más riqueza en detrimento de la inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Creemos que la renta básica tiene que formar parte de un paquete de medidas de reforma social, ¿no? Para poder existir en los próximos años de una manera lo más decente posible, ¿no? Porque las desigualdades existentes entre ricos y pobres cada vez son más insultantes, ¿no?
En este sentido, otra cuestión que yo creo que es recurrente es la idea de si, bueno, si es justo que todo el mundo, con independencia de sus ingresos, de sus condiciones vitales, cobre una renta básica. ¿Qué decir ante esto?
Bueno, a ver, esto de la justicia está muy estudiado, ¿no? Nosotros en muchos artículos que se pueden encontrar en nuestra página web, que recomiendo que la gente pueda consultar, ¿no? Que es redrentabásica.org, ¿no? Se pueden encontrar muchas justificaciones de la justicia, de filosóficas, ¿no? Éticas, de por qué todo el mundo tendría derecho a este tipo de asignación incondicional, ¿no? Han habido algunos autores que lo que han defendido es que, bueno, que nosotros hemos ido heredando, ¿no?, históricamente, ¿no?, una riqueza y unos y gozamos de unos beneficios de una sociedad que han ido construyendo anteriormente otras generaciones, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues hay quien ha visto pues que también vivimos en sociedades opulentas, en sociedades que tienen bastante riqueza y que esta riqueza distribuida y repartida de una manera justa, ¿no?, implicaría, por ejemplo, pues eso, una renta básica, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues se acomodaría este tipo de ideales de justicia, ¿no? Luego también ha habido gente que ha dicho, bueno, a ver, vemos que es justo tener un sistema sanitario, un sistema educativo de acceso universal. Sí, bueno, entonces, ¿por qué no vemos justo que la gente tenga garantizada su existencia material a través de unos ingresos, ¿no? Que en este sentido, pues bueno, te permiten, ¿no?, pues, en fin, tener el mínimo para poder comprar, ¿no?, alimentos, para tener derecho a un, en fin, a una vivienda o para tener todo esto. Es cierto que en este sentido hay muchas justicias mucho mejor el conjunto de la sociedad que cuando son dirigidas a un determinado colectivo, ¿no? Claro. Entonces es cuando vienen las pullas y las disputas de decir, ah, ¿y por qué a estos y no a aquellos? ¿Y por qué no a estos y no a los otros? Y tal, ¿no? En cambio, cuando es una prestación o un derecho de tipo universal, ¿no? Pues es algo que, en general, toda la sociedad quiere y desea y lo defiende, ¿no? Esto, por ejemplo, está pasando en Alaska, ¿no? En Alaska hay una fundación, ¿no?, que reparte unos beneficios del petróleo que se generan anualmente. Esta fundación, a final de año, reparte entre todos los habitantes de Alaska unos dineros, que no son muchos, pero bueno, ayudan a sanear bastante las economías familiares, ya, pues pueden ser igual pues 2.000 o 1.500 dólares por persona, ¿no? Uh-huh. Claro, en familias de 5 o 6 miembros, pues bueno, son unos dineros, claro, ¿no? Claro. Unos dineros que todo el mundo está esperando y que nadie, en su sano juicio, se plantea eliminarlo, ¿no? Incluso la candidata conservadora de derechas, la Sarah Palin, ¿no? Pues en ningún momento se le pasó por la cabeza eliminar esto. Y no deja de ser significativo que Alaska sea uno de los países, uno de los estados con menos desigualdades, ¿no?
Claro, claro. Si vuestros análisis se cumplen, una renta básica universal evidentemente parece una magnífica herramienta para conseguir un sistema más justo y tendría efectos positivos en múltiples niveles. Entonces nos preguntamos cuáles son esas resistencias más importantes que habéis detectado contra su puesta en marcha.
Bueno, básicamente las resistencias más fuertes, ¿no?, vienen evidentemente de varios frentes, ¿no? Por un lado están aquellos que siguen insistiendo, ¿no?, en que mejor, ¿no?, pues dirigirse a grupos determinados, ¿no?, a grupos que no llegan a unos ingresos determinados y tal, y siguen pues bueno, pues con las políticas focalizadas, ¿no?, a determinados grupos de población. A pesar, ¿no?, pues de los reiterados fracasos y errores con los que caen estas políticas, ¿no?, que siempre acaban discriminando o no cubren a la gente a la que está dedicada esta prestación, como se está viendo, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, ¿no? Uh-huh. Que está muy lejos de llegar a toda la gente por la cual, ¿no?, estaba dirigida esta prestación, ¿no? Esto es un hecho incontestable, ¿no? Que incluso algunos defensores del ingreso mínimo vital han tenido que constatar, ¿no?, que realmente pues no está llegando a la gente a la que iba destinada, ¿no? Que eran 800.000 familias, pues bueno, por varias razones, pero entre otras por la cantidad de requisitos, dificultades de acceso que está habiendo y tal, ¿no? Entonces, nos encontramos eso, ¿no? Gente que sigue persistiendo con las mismas mentalidades, defensas de los ingresos condicionados. Luego hay la gente, evidentemente, pues que considera que esto es inviable económicamente, etcétera. Pero bueno, evidentemente, ¿no?, cuando se han puesto estudios y modelos de financiación y tal, hay poca gente que los esté rebatiendo, ¿no? Otra cosa es que es evidente que esto responde también, pues bueno, a elecciones políticas, ¿no? Pues si quieres invertir más en tu población o si prefieres dedicar más dinero, pues no sé, a presupuestos militares o lo que sea. Lo que está claro es que son elecciones políticas y es evidente que hay propuestas de financiación viables, pero hay gente que evidentemente no está, ¿no?, por otorgar, ¿no?, este dinero o esta redistribución de la riqueza a toda la población. Y luego, evidentemente, pues también hay sectores de derechas, de la patronal, etcétera, que se han dado cuenta del poder que puede tener una renta incondicional para toda persona, ¿no? O sea, una capacidad de negociar las condiciones laborales, una capacidad de rechazar, ¿no?, determinados contratos, determinados sueldos, en fin, muy bajos. Todo esto, algunos sectores ya se han dado cuenta que esto podría dar una capacidad de negociación a mucha gente que tal vez no interese, ¿no? Entonces, claro, aquí se juntan, en fin, unos cuantos grupos de presión, partidos políticos de derechas, medios de comunicación que evidentemente están en contra de la renta básica, ¿no? Por supuesto, o sea, esto es una medida que ya se han dado cuenta del potencial que puede llegar a tener para mucha gente, ¿no?
Sergi, en septiembre pasado se lanzó una campaña para promover una iniciativa ciudadana europea para la renta básica incondicional. Es una iniciativa que pretende recabar antes de marzo de 2022 un millón de firmas de la ciudadanía europea para conseguir que se plantee esta renta básica a nivel europeo. A nivel de Estado español se han intentado previamente algunas otras iniciativas similares, pero bueno, quizá ahora con la pandemia se tenga más fortuna. Cuéntanos en qué consiste esta campaña, cómo está yendo y cómo se puede apoyar o conocer mejor.
Bueno, esta es una iniciativa muy importante, ¿no? Porque es una iniciativa a escala europea, es una iniciativa que consiste en recoger un millón de firmas para llevar a debate, ¿no?, en el Parlamento Europeo, y que de alguna manera, pues con el aval de un millón de firmas, se pueda discutir, ¿no?, y debatir la propuesta de la renta básica, ¿no? Claro, esto significaría pues un nivel de difusión y de debate y de conocimiento muy considerable, y por tanto es una iniciativa muy interesante, ¿no? Nosotros creemos que cuanto más, ¿no?, se pueda hablar de la renta básica y la posibilidad de poderla implantar en algunos países de la Unión Europea, esto podría ser, en fin, el catalizador, ¿no?, que necesitamos para que se expanda, ¿no?, a nivel europeo, a nivel mundial. Está claro que siempre tendrá que haber algún país que se decida a hacerlo, y creemos que esta iniciativa, pues bueno, puede contribuir justamente, ¿no?, a promoverla, ¿no? Actualmente la recogida de firmas, bueno, es una recogida de firmas que hay que decir que ha avanzado en algunos lugares bastante, ¿no? Por ejemplo, pues en sitios importantes como Alemania o el mismo en el Estado español, ¿no?, que estamos llegando casi a la mitad y aún faltan muchos meses para finalizar la recogida, pero por supuesto conseguir un millón de firmas, ¿no?, en muchos sitios o muchos estados va a ser una tarea muy difícil, ¿no? En estos momentos la proporción de firmas que llevamos creo que pasa del 10%, pero claro, estamos muy lejos de llegar a un millón de firmas, ¿no? Entonces, claro, quedan muchos meses, pero está claro que necesitaríamos pues mucha más publicidad, necesitaríamos muchos más apoyos pues de gente reconocida, de gente, partidos políticos, ¿no?, que se lo tomasen en serio. Nosotros hicimos un vídeo, ¿no?, apoyado también por la gente del Salto, pues que, bueno, en fin, intentamos también pues promover esta iniciativa pues con algunas caras más o menos conocidas, ¿no? Es difícil, pero bueno, es una tarea que creemos que vale la pena intentar, y al menos pues bueno, también pues de cara a lo que es la difusión y tal, ¿no?, de esta propuesta.
Sergi, si alguien quiere conocer más o quiere incluso sumarse a apoyar con su firma esta iniciativa, ¿dónde podría pues hacerlo?
Hay una página web que te lleva directamente a las firmas, que es rentabasicaincondicional.eu. ¿No?
Sí, sí.
Y es una página web en este sentido, pues ya te permite ir directamente a la página web y poder firmar, ¿no? Y creemos que, bueno, que vale la pena, porque es que estamos en un punto en el que iniciativas de este tipo son muy necesarias, y la verdad, por lo que ya venimos hablando durante la entrevista, creemos que razones para una renta básica en estos momentos, como se ha visto y se ha puesto en manifiesto durante la pandemia, son, en fin, incontestables, ¿no? O sea, porque si alguna cosa ha puesto de manifiesto la pandemia, es que la renta básica se acerca a ser una de las mejores soluciones en un mundo en el que podemos, bueno, en fin, volver a estar confinados por otro virus o por otra circunstancia que no permita a mucha gente salir a trabajar, ¿no? Entonces, Lo que necesitamos son los ingresos, ¿no? Independientemente de si la gente tenga un empleo o no, que es una cosa cada vez más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, repito, el enlace es rentabasicaincondicional.eu.
EU.
Y te lleva directo a la posibilidad de firmar.
Pues Sergi, muchísimas gracias por contarnos todas estas cuestiones en torno a la renta básica, por explicarnos en qué consiste exactamente y qué podríamos conseguir si la tuviéramos implementada. Y bueno, pues estaremos atentas a la evolución de esta iniciativa que ojalá llegue a buen puerto. Un abrazo.
Muchas gracias y venga, hasta otra y ánimos en vuestro trabajo.
Igual para vosotros. Muchas gracias. Chao.